Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace muchos años había una pareja joven trabajando con nosotros en España. Se casaron y un año después la esposa estaba embarazada y dio a luz. Yo recibí una llamada de la clínica y el marido me dijo que fuera para que viera al niño que acababa de nacer. Ellos estaban contentísimos, yo estuve allí en la clínica con ellos y todo era sonrisas y alegrías. Yo me fui, volví a casa, unas horas después recibí otra llamada y el marido me dijo que había unos problemas con el bebé y lo habían trasladado al hospital más importante allí en la ciudad de Vigo. Fui al hospital y desde fuera, por medio de un cristal, pudimos ver al niño. Su piel se volvía azul y aquella noche murió. Hubo después un entierro y el día siguiente una llamada de Estados Unidos diciendo que la mamá de este chico acababa de sufrir un derrame cerebral y ella después murió de esto. ¡Qué golpe!, ¿no? A veces la vida es muy difícil, no sabemos lo que nos espera. Podemos estar en el hospital con un niño que acaba de nacer, parece que todo es sano y todo está bien, y luego aquella noche muere. El día siguiente una llamada y la madre después murió. No sabemos lo que nos espera en esta vida. Podría ser mi vida. Un día en España un médico me dijo a mí, a mi esposa, que ella tenía un tumor en el cerebro. Y así podríamos continuar con dificultades, problemas, sufrimientos, tribulaciones, etc., en la vida de mucha gente en este mundo. Y tarde o temprano nos toca a todos. ¿Qué hacemos en estos momentos duros y difíciles de la vida? Porque muchas veces la vida no va como pensábamos, no sale como deseábamos. Había hace muchos años en Vietnam un cristiano que traducía para los misioneros. Los misioneros viajaban de una zona a otra y él les traducía. Cuando cayó Vietnam, él fue encarcelado y fue enviado a una cárcel especial para reeducar a los cristianos. Tenía que escuchar clases de marxismo, de comunismo todos los días. Las condiciones eran muy duras y muy difíciles en esta cárcel. Y después de más de un año, una noche, este hombre dijo al Señor: Señor, mañana no hablo más contigo. Estoy aquí sufriendo en este sitio. Las condiciones son muy difíciles y muy duras. No hablo más contigo. El día siguiente, él se despertó, se levantó. Él no habló con Dios como normalmente hacía cada mañana. Y aquella mañana, un soldado vino y pidió un voluntario para vaciar los cubos de excrementos en las letrinas. Y era un trabajo duro, difícil, sucio. Pero este hombre pensó, por lo menos podré salir fuera. Veré el sol, será diferente y será un cambio. Y él ofreció. Y aquella mañana él iba de una habitación a otra limpiando los cubos de excrementos y en un momento determinado llegó a una habitación Y allí en el suelo él notó un papel. Él cogió el papel y era un trozo de la Biblia. Evidentemente alguien tenía una Biblia allí y estaba usando la Biblia para papel higiénico. Pero cuando él cogió el papel ahí en el suelo, cuando lo levantó y lo puso delante de sus ojos, el versículo que leía era este versículo que voy a leer ahora. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Cuando leyó este versículo, las lágrimas caían por sus mejillas. Él sabía muy claramente, sin ninguna duda, que Dios estaba hablándole, que Dios había ordenado esto, y que en la soberanía de Dios, Dios había puesto este momento para que él pudiera leer este versículo de Romanos 8. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Las lágrimas corrían por sus mejillas y el hombre levantó la cabeza y dijo: Señor, perdóname, perdóname tú. Desde aquel momento, toda su actitud cambió. Su perspectiva era totalmente diferente. Aunque estaba en la misma cárcel, aunque sufría las mismas tribulaciones, y aunque experimentaba las mismas injusticias, su actitud era totalmente diferente, porque él ya sabía que aún en la cárcel, las injusticias y las tribulaciones, Dios estaba allí, obrando para su bien. Él tenía ahora la promesa de Dios, era como una roca para él. En los momentos podría decir: pero Dios, tú estás obrando en esto para mi bien. Amigo, ¿qué haces tú en los momentos difíciles de la vida? Quizá eres joven escuchando hoy y no has pasado por muchas pruebas o muchas dificultades o desgracias. Pero tarde o temprano vas a recibir una llamada o el médico te va a dar una noticia muy desagradable. El médico nos dio a nosotros una noticia en cuanto a mi madre. Dijeron que no podían hacer nada más y ella murió. Alguien recibe una llamada: fulana de tal murió en un accidente de tráfico. Alguien recibe la noticia: tu madre tiene cáncer muy extendido por el cuerpo y no hay nada que podamos hacer. El jefe en el trabajo te da la noticia: mañana no venga porque no hay más trabajo para usted. Uno podría recibir la noticia de un hijo pródigo, y así podríamos continuar con la lista. Pero ¿qué haces tú, amigo, en estos momentos difíciles de la vida que van a venir? Quizá no te han venido, pero van a venir tarde o temprano, si tú vives muchos años aquí en este mundo. ¡Qué promesa tan gloriosa y tan preciosa! Pero esta promesa no es para todo el mundo. No todo el mundo puede reclamar esta promesa. Todas las cosas no cooperan bien para todo el mundo. No, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, hay una entrega y hay un compromiso con Dios. Esta persona es una persona que auténticamente ha nacido de nuevo, ha dado sus pecados a Dios y ha puesto su vida en las manos de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Habla aquí de todas las cosas. Para los que aman a Dios, Dios está allí, haciendo que todo coopere para su bien. Hace muchos años en la India, había unos hombres que trabajaban tejiendo mantas con dibujos muy bonitos. Vendían las mantas y así ganaban la vida de esta manera. Empezaban la manta y luego cuando la manta habían hecho algo, colgaban la manta por un cable y tres hombres se ponían detrás de la manta tejiendo y un hombre enfrente dándoles instrucciones. Él era, digamos, el director y él estaba haciendo el dibujo por medio de ellos. Un día un extranjero pasó por allí y paró y miraba durante un tiempo y luego dijo al director en voz baja: mira, este aquí allí en la izquierda, a la izquierda, él se equivocó. Y el director dijo: sí, yo lo veo, yo veo su equivocación, pero cuando yo termine con el dibujo de la manta, yo haré que esto contribuya al diseño de la manta. Y no verás ninguna equivocación cuando yo termine con la manta. Qué precioso poder tener mi vida, mi manta, en las manos de un director perfecto, el Señor. Sabiendo que cuando Él termine con el dibujo de mi vida, no se verá ninguna equivocación. No hay solamente aquí una promesa, pero hay aquí en versículo 29 un plan. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En versículo 28 tenemos una promesa, pero en versículo 29 Dios nos da su plan. ¿Qué es su plan? Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿A quién? A los que son realmente cristianos en verdad. No estoy hablando hoy de gente religiosa o gente meramente con una creencia teológica en su mente. Estoy hablando hoy de gente auténticamente convertida, de gente que se arrepintió y puso sus pecados en las manos de Jesús y puso su vida en sus manos para que Él obrara, teniendo sus vidas para cumplir su propósito. Conformarme a la imagen de su Hijo. Nosotros estamos preocupados por nuestro bienestar material. A Dios le interesa mi santidad. La humanidad busca pasarlo bien. Dios quiere que sea una persona santa. Intentamos eludir problemas, dificultades, tribulaciones y sufrimientos. Dios dice que por medio de estas cosas sus hijos tendrán que pasar. Pero Él está usando estas cosas como llaves en su casa de herramienta para poder conformar a sus hijos a la imagen de su hijo. Miguel Ángel era un escultor muy famoso hace siglos. Pintó allí en la capilla y en el Vaticano. Hizo esculturas y probablemente era el mejor de toda la humanidad. Un día Miguel Ángel fue al taller o a la tienda de un hombre que vendía productos para los escultores, pinturas y brochas, rocas y piedras, y Miguel Ángel estaba allí enfrente de la tienda examinando las rocas enfrente en venta. Después Miguel Ángel fue detrás de la tienda y allí entre la mala hierba, los arbustos y la maleza había una roca allí tirada. Miguel Ángel preguntó al dueño por qué esta roca estaba allí. El dueño dijo: esta roca es inservible. Nadie puede hacer nada con esta roca. La he tirado aquí porque la he descartado. Y Miguel Ángel contestó diciendo: yo veo un ángel allí dentro y tengo que sacarlo. Yo veo un ángel en esta roca y tengo que sacarlo. Y Miguel Ángel compró la roca y sacó el ángel. Dios ve y me vio a mí como una roca mal formada, tirada y descartada, inservible. Y él dijo: allí voy a producir la imagen de mi hijo en este chico. Voy a tomarle a él y conformarle a la imagen de mi hijo. Este es el plan de Dios. Y en versículo 30 leemos: y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Glorificó, ¿qué significa esto? Significa un día que me presentará en la presencia suya, sin mancha, sin arruga, con gran gozo y alegría, totalmente semejante a Cristo, totalmente glorificado. Entonces yo llevaré su imagen por toda la eternidad. Amigo, ¿dónde estás tú hoy? ¿Qué haces tú en los momentos duros y difíciles de la vida? ¿Tú puedes decir que ames a Jesús en verdad? ¿Tú puedes decir que en tu vida Él tiene sus manos obrando en todo para tu bien? ¿Tú puedes decir que estás en el plan de Dios y el plan de Dios para ti es conformarte a la imagen de su Hijo? ¿O vives la vida como víctima de las circunstancias? ¿O vives la vida en el pozo de pobre de mí? Jacob era el padre de José y los patriarcas. En Génesis 42:36, Jacob dijo a sus hijos: todas estas cosas están en contra de mí. Se refería al hecho de que José, su hijo, estaba desaparecido. Él pensó que estaba muerto. Otro hijo, Simeón, ya Jacob dijo que no existía. Y dice: todas estas cosas están en contra de mí. ¿Era cierto o no? Sabemos por la historia en Génesis que José no estaba muerto. Él era ya el primer ministro en la tierra de Egipto. Iba a haber años de hambre y sequía. Y Dios había enviado a José a Egipto para proveer para esta familia. En Génesis 45, versículo 5, cuando José se da a conocer a sus hermanos, él dice: ustedes me vendieron aquí pero Dios me envió aquí. ¿Qué está diciendo José? Él estaba diciendo que por encima de ellos estaba Dios, que él estaba usándoles a ellos como herramientas suyas para llevar a cabo su propósito. ¿No es una manera maravillosa de poder ver las circunstancias en la vida? Sabiendo que las circunstancias son llaves o herramientas que Dios está usando para llevar a cabo su propósito en mi vida. En Génesis 50, versículo 20, cuando Jacob murió, los hermanos pensaban que José iba a vengarse de ellos. Y José les dice: ustedes pensaron mal contra mí. Ustedes intentaron hacerme mal. Pero Dios lo tornó y lo encaminó para bien. José estaba diciendo: por encima de ustedes, Dios estaba allí, obrando en mi vida para traer últimamente bendición. Estas cosas son las herramientas que Dios usa para conformar a sus hijos a la imagen de su propio Hijo. Amigo, ¿dónde vives tú hoy? Yo no hablo de una dirección de una calle. Yo pregunto si tú vives en el pozo de pobre de mí. Si tú vives desanimado, deprimido por tus circunstancias, porque las cosas no han salido como tú pensabas. Si tú vives en el pozo de pobre de mí. Pobre de mí, he tenido mala suerte, las cosas no me han ido bien. Qué precioso poder ver la vida como José veía la vida, sabiendo mi vida está en las manos de Dios y por encima de mis circunstancias, Dios está allí y Él está obrando para mi bien. En el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis, leemos un versículo muy bonito en Judas 24, cuando dice aquí lo siguiente: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Un día me va a presentar en su presencia con gran gozo y alegría, sin mancha y sin arruga, perfectamente conformado yo a la imagen de Cristo Jesús. Este es el plan de Dios, porque hay un gran alfarero que no falla. Hay un gran alfarero por encima de las circunstancias de la vida, capaz de tomar las desgracias de esta vida y hacer que cooperen para el bien de sus hijos, para conformarnos a la imagen de su precioso Hijo. Hay una promesa. Dios está allí para obrar en todo para mi bien. Hay un plan: conformarme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y hay este gran alfarero, teniendo mi vida en su mano como barro en las manos del alfarero, haciendo algo hermoso y algo precioso de mi vida. Amigo, ¿dónde está tu vida hoy? ¿Tú realmente has entregado tu vida a Dios en verdad? ¿Tú has dicho a Dios: toma mi vida, haz de mi vida, Señor, lo que tú quieres hacer? ¿Tú realmente te has puesto en las manos de Dios para que Él te use a ti? Porque mucha gente está intentando usar a Dios. Mucha gente está intentando conseguir solamente de Dios para sus propios fines, aprovechándose así. Pero el Señor no se deja usar de esta manera. Uno solamente se engaña de esta manera. Dios toma a aquellos que realmente arrepentidos se entregan a Él y pone sus manos sobre sus vidas para obrar, para hacer algo hermoso, glorioso y precioso de esta vida. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 4 vemos un texto muy bonito donde Pablo lo dice de una manera poco diferente, pero más o menos está diciendo lo mismo. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Habla ahora de esta aflicción leve y pasajera, pero nos dice que en la vida del creyente auténtico que está produciendo algo, un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Si ahora aflicción, pruebas, tribulaciones, reverses, disgustos, pero nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y luego nos dice en el 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amigo, ¿dónde está tu vida hoy? ¿Dónde está tu vista hoy? Tú puedes decir, Señor, sé que tú tienes mi vida. Yo sé que tú estás obrando en todo para mi bien. Tú estás haciendo que las circunstancias desagradables de mi vida cooperen para mi bien y últimamente para conformarme a tu imagen y a tu semejanza. En los momentos duros y difíciles de la vida, poder tener una promesa gloriosa, preciosa y maravillosa. En los momentos duros de la vida, cuando las circunstancias son totalmente en contra de uno, saber que Dios tenía un plan para mí, conformarme a la imagen de su glorioso Hijo. De saber que esta aflicción leve y pasajera me produce un eterno peso de gloria. Y un día Él me presentará en su presencia con gran gozo y alegría, sin mancha y sin arruga. Amigo, piensa en lo que has escuchado hoy. Es la palabra de Dios. Piensa que vas a recibir noticias muy desagradables. Y pregúntate qué tienes en estos momentos. Si tienes una promesa, si tienes el plan de Dios para ti. Pido que pongas en tu corazón lo que has escuchado hoy.
Yo tengo un barco que navega por la mar y Jesucristo es el capitán. Yo tengo un barco que navega por la mar y Jesucristo es el capitán. Los marineros que bogan a su lado son almas que han lavado su negro corazón. Los marineros que bogan a su lado son almas que han lavado su negro corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor.
Hace un poco menos de un año, alguien me pidió que yo fuera al hospital para ver a un hombre que estaba allí gravemente enfermo en cuidados intensivos. Yo fui varias veces, pero su condición estaba muy delicada y no pude hablar con él. Después de un par de meses, él salió del hospital y yo fui a su casa para visitarlo. Él estaba un poco afectado por la gravedad de la enfermedad, entonces pensó que sería bueno cambiar su vida. Entonces me dijo que yo podría volver y empezamos a tener estudios bíblicos, pero yo me di cuenta que él no tenía mucho interés. A veces faltaba, pero yo seguía yendo y amablemente seguía insistiendo y por ser amable me dejó seguir, pero luego poco a poco empezó a cambiar su actitud hacia mí, su actitud hacia los estudios bíblicos, y hace tiempo me dijo: mire usted, yo no quería que usted viniera en el principio, pero ahora yo deseo que usted venga. Yo saco mi Biblia, tengo mi Biblia aquí, estoy dispuesto a estudiar antes de que usted llegue. Ahora tengo ganas de leer la Biblia. Y ahora, al dar el estudio y leer la Biblia, él me menciona otros textos que él ha leído durante la semana. Y ha leído varios libros de la Biblia. Y me doy cuenta que está leyendo, porque él dice: yo leí esto el otro día, y luego me cuenta lo que lee es un texto bíblico. Vive en una casa donde hay gente solamente interesada en beber, pasarlo bien, ganar dinero y disfrutar la vida. Yo les he invitado al estudio, pero se ríen y no tienen ningún interés, ninguna gana. Este hombre ya está hablándome de que ve ahora cómo su vida antes era una vida de un desastre. Él ve ahora que su vida estaba totalmente vacía antes, que perdía su tiempo y su dinero y su vida viviendo perdidamente. Ahora quiere honrar a Dios, glorificar a Dios. Me dice que tiene que orar y su vida está cambiando. Yo leí el texto el otro día en Ezequiel 36:26, donde Dios dice lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y hablando de esto, él me decía: mi corazón antes era un corazón de piedra. Dura, dura es la piedra. Y dice: ahora tengo un corazón de carne. Hay un cambio en mí. Yo noto el cambio. Otros que viven aquí conmigo están notando el cambio. Saben y se dan cuenta que ya yo soy diferente. Amigo, habla aquí de un corazón de piedra o de un corazón de carne. ¿Cuáles son las características de una piedra? La primera cosa que nos viene a la mente es: una piedra es dura, una piedra es insensible, una piedra es fría, una piedra es resistente, resiste, una piedra está muerta, no vive. Y una pregunta: cuando Dios habla de un corazón de piedra, está hablando de un corazón duro, un corazón insensible a Dios y a sus cosas, un corazón frío hacia Dios y sus cosas, un corazón que resiste a Dios, y al fin y al cabo es un corazón muerto. Se describe aquí tu corazón, amigo: es tu corazón duro, tu corazón insensible, frío, tu corazón no resiste a Dios, tu corazón es un corazón muerto. Vamos a poner otro ejemplo para ayudarnos a entender, porque cada uno de nosotros tenemos un corazón de piedra o un corazón de carne. Un amigo mío hace muchos años vivía en el estado de Minnesota. Vivía en Minneapolis, una ciudad grande. Él era joven, 26, 27 años, y alguien le habló un día de una iglesia que estaba allí cerca de donde él vivía, y alguien le había dicho que había chicas bonitas allí. Y él decidió ir para ver a las chicas. No tenía ningún interés en escuchar la Biblia. No tenía ningún interés en conocer a Dios, en obedecer a Dios y hacer su voluntad. Sus intereses eran otros: chicas, cerveza, pasarlo bien, dinero, placer, disfrutar, comprar, tener. Y él fue allí aquella noche buscando chicas. Ahora 35 años han pasado. Ahora este amigo mío está en España predicando la palabra de Dios. Se preocupa de que sus hijos conozcan ahora a Dios. Él visita al hospital allí en Lugo, la ciudad donde vive, para tener oportunidades para poder compartir de Cristo. Él me manda versículos por email. No se afana por enriquecerse. Está contento con lo que tiene. Ahora trabaja para vivir. Antes vivía para trabajar. Antes odiaba y guardaba rencor, y ahora quiere perdonar y amar. Es el mismo hombre, pero hay una tremenda diferencia. Pesa más o menos lo mismo. Sus ojos son del mismo color. Tiene la misma altura. Tiene el mismo nombre, pero hay una tremenda diferencia en él. ¿Qué pasó? Antes tenía un corazón de piedra. Un corazón duro, insensible, un corazón frío, un corazón que resistía a Dios, un corazón muerto. Y en Efesios 2:1 él dice de sí mismo: estaban muertos en sus delitos y pecados. Invitarle a la iglesia en aquel entonces era como si alguien le invitara a ir al dentista. ¿Pero qué ha pasado en su vida? Lo que ha pasado es que Dios ha obrado en él. Ya tiene un corazón de carne. Dios habla aquí de darnos algo. En Ezequiel 36:26 Dios dice: les daré. Dios está hablando de dar él. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habla aquí de dar algo y habla aquí de quitar algo. Dar un corazón nuevo de carne. ¿Qué caracteriza un corazón de carne? Es sensible, no es duro, siente, no resiste y vive y tiene calor. Entonces él experimentó lo que Jesús llama el nuevo nacimiento. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No es un cambio de nombre, sino una renovación de mi ser, de forma que ya no soy el hombre que solía ser, sino un nuevo hombre en Cristo Jesús. Mi amigo ya no es el hombre que era antes. Sus intereses han cambiado, sus deseos han cambiado, la dirección de su vida ha cambiado totalmente. Su manera de pensar no es la misma. ¿Qué pasó? Dios le habló aquella noche en aquella iglesia y él se daba cuenta. Se dio cuenta que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Se dio cuenta que tenía un corazón de piedra. Y él se arrepintió y él pidió perdón a Dios y entregó su corazón a Jesús. Y Dios le dio un corazón de carne. un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que siente, un corazón que vive, un corazón con calor, un corazón que responde. En 2 Corintios 5, 17 nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Mi amigo llegó a ser una nueva criatura en su fuero interno, no en su cuerpo. Tenía el mismo pelo, el mismo color de ojos, el mismo peso, la misma altura. Pero por dentro, Dios hizo un cambio en él. Le cambió, quitando el corazón de piedra y dándole un corazón de carne. Amigo, ¿cuándo sucedió esto en tu vida? Yo no estoy preguntando hoy si tú vas a la iglesia. Yo no estoy preguntando si te han bautizado. Yo no estoy hablando si tú crees que Dios existe. No estoy preguntando estas cosas. Estoy preguntando, ¿cuándo recibiste este cambio? Dios quitando de ti el corazón de piedra y poniendo en ti el corazón de carne, haciendo de ti en tu fuero interno una nueva criatura, haciéndote nuevo desde adentro. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios está hablando aquí. Dios dice: les daré un corazón nuevo, algo nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Dios está hablando de lo que Él hace. Quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Cuál es una evidencia de tener un nuevo corazón? ¿Cuál es una evidencia ya de no tener el corazón de piedra, sino de tener un corazón de carne? La evidencia es andar en sus estatutos y cumplir sus ordenanzas. Esta es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia en 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No en su cuerpo, pero en su fuero interno sí. ¿Y qué sucede? El versículo continúa: las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Una persona cristiana es una persona nueva por dentro. Sus deseos cambian. Es una nueva criatura por dentro. Y como resultado, las cosas viejas pasan y son hechas nuevas. Amigo, es tiempo de plantearnos la pregunta: ¿cuándo sucedió esto en tu vida? Mucha gente pone una capa de religión, pero por dentro no hay un cambio. Yo estaba teniendo estudios con uno que era de un país y él estaba aquí bebiendo mucho. Los ancianos, los dirigentes de su iglesia en su país se enteraron y él se asustó. Y él me pidió que yo les escribiera una carta diciendo que él estaba bien. Pero yo sabía que él no estaba bien. Yo sabía que estaba aquí bebiendo. Yo no iba a escribir una carta y mentir y engañar. Y yo le pregunté: ¿cuándo piensas volver a tu país? Y él me dijo: en un par de años. Y yo le dije: ¿qué tal si tenemos unos estudios bíblicos? Y luego hablaremos de la carta cuando tú te vayas. Y dijo: bien. Empecé a ir a su casa, empezamos a estudiar la Biblia, y tuve un estudio cada semana sobre uno de los mandamientos: no mentirás, culpable; no cometerás adulterio, culpable; no robarás, culpable; honrarás a tu madre y a tu padre, culpable; no tendrás envidia, culpable. Y así sucesivamente estudiamos Y un día llegué a su casa para tener el estudio y le dije, él me dijo, mira, no hay ninguna esperanza para mí. Pero yo le hablé del Señor Jesucristo, quien había muerto por su pecado para perdonar sus pecados. Yo le hablé de este corazón nuevo que Dios desea dar. Yo le hablé de Dios quitar el corazón de piedra y transformarle desde adentro, y luego con este nuevo corazón sus deseos cambiarían, sus anhelos cambiarían, sus pensamientos cambiarían. Y él de verdad se arrepintió, puso su confianza en la persona de Jesucristo, entregándole su vida. Y su vida cambió drásticamente. Cuando yo me mudé de aquel sitio, él me compró un reloj costoso, dándome las gracias por haber compartido la verdad con él. Porque él antes tenía una creencia religiosa. Él tenía unos ritos religiosos. Él tenía unas actividades religiosas. Pero no tenía un nuevo corazón. Tenía el mismo corazón de piedra, aunque tenía una capa de religión por fuera. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es lo que dice Dios, es su palabra. Y si una persona está en Cristo y es una nueva criatura, ¿qué sucede? Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. No intentemos darle más vueltas, como dicen en España. No intentemos diluirlo. Dios quiere decir exactamente lo que está diciendo. ¿Qué pasa con una oruga cuando se convierte en mariposa? Todos sabemos que primeramente la mariposa es una oruga. Y por una transformación, esta oruga se convierte en mariposa. Si pudiéramos hablar con la mariposa, ¿qué nos diría? ¿Una mariposa tiene los mismos deseos que una oruga? ¿Una mariposa vive como una oruga? La mariposa nos diría, ya no soy lo que fui. Fui cambiada. Mi hora y ahora mi vida es muy diferente. Amigo, ¿cuál eres tú hoy usando este ejemplo? ¿Una oruga o una mariposa? ¿Cuándo experimentaste el cambio que Dios hace en el corazón del ser humano cuando nace de nuevo, quitando el corazón de piedra y dándole un corazón de carne? ¿Cuándo sucedió en ti? Tiene que haber un cambio en cada persona salva. Un cambio interior que se notará en lo exterior. Una pregunta. ¿Eres un cristiano o no? ¿Eres una nueva criatura o no? ¿Las cosas viejas pasaron o meramente tienes una capa de religión, pero por dentro eres una mona vestida de seda? Es lo que mucha gente hace. Podemos vestir la mona de seda, pero sigue siendo una mona en su interior por dentro. Si miramos un poco más allá de la seda, vemos, es una mona. Sí, tiene un vestido muy bonito, un vestido de seda. Es muy guapo con el vestido, pero sigue siendo una mona. Hay mucha gente así. Por dentro no hay ningún cambio. Hay una capa de religión, hay un vestido de seda de religión, pero por dentro no hay un nuevo hombre. Esta persona es una persona perdida, yendo al infierno con su religión. Esta es la palabra de Dios. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dios lo dice. ¿Eres un cristiano o no? ¿Eres una nueva criatura o no? ¿Las cosas viejas pasaron porque ya eres una nueva criatura o no? ¿Puedes decir ahora que no eres lo que eras? ¿Hay un antes y un después en tu vida. En 2 Corintios 5, 17, otra Biblia lo traduce de esta manera. Cuando alguien se convierte a Cristo, se transforma en una nueva criatura. Dios hace un cambio en el corazón de la persona. Y la persona es una persona distinta. Sí, tiene el mismo color de ojos. Su peso no cambia, su pelo no cambia, pero en su interior sí hay un cambio. Leí la biografía hace años de un hombre que fue a la selva y en Colombia y predicó el evangelio a una tribu de indios que vivían allí. Entonces, con el tiempo, después de algunos años, mucha gente en esta tribu se convirtió a Cristo, entregándole sus vidas. Habían entendido que Cristo había muerto por sus pecados y Él era el Hijo de Dios que había venido aquí a este mundo. Y Dios quitó de sus corazones el corazón de piedra y les dio un corazón de carne. Una de las primeras cosas que deseaban hacer era llevar el mensaje del evangelio a una tribu de indios con quien habían estado peleando durante siglos. Constantemente estaban en guerra con esta tribu. Pero al recibir el evangelio y Dios cambiar sus corazones, uno de los primeros deseos era llevar el evangelio y hablar con esta tribu de la persona de Jesús, de su muerte en la cruz, del perdón que Dios nos ofrece por medio de Él y el cambio que Dios puede hacer en sus vidas. Durante siglos habían peleado con esta tribu, pero ahora todo cambió. ¿Por qué? Eran los mismos indios, tenían la misma pinta, tenían el mismo pelo, pero en su fuero interno ya había un cambio. Cuando alguien llega a ser cristiano, su vida cambia. No sigue siendo igual. El color de su pelo no cambia, el color de sus ojos no cambia. Pero en su corazón sí hay un cambio. No es un cambio que yo haga. No es un cambio que yo produzca. ¿Por qué? Dios habla de que Él dará un corazón de carne. Él quitará el corazón de piedra. Es lo que Dios hace. Es un nuevo nacimiento. Uno es engendrado por Dios. Por medio del Espíritu Santo recibe un nuevo corazón. Y esto se refleja y se nota en su vida después. Se nota en sus actitudes, en su manera de hablar, en sus deseos. Amigo, hay cambios en ti. ¿Eres una nueva criatura o solamente has dejado algún vicio y eres un religioso? ¿Qué cambios hay en ti, amigo? Cambios efectuados porque ya hay algo nuevo dentro de ti que Dios ha puesto. Un nuevo corazón de carne, habiendo Él quitado el corazón de piedra. Amigo, es la pura verdad. Hace siglos, en el siglo XIX, un evangelista predicaba en un puerto de mar en el noroeste de Estados Unidos. En unos astilleros había muchos obreros allí y él predicó en aquella zona. Y poco a poco los obreros iban devolviendo las herramientas que habían robado. Devolvieron tantas herramientas que los dueños del astillero tuvieron que edificar otra nave para guardar las herramientas. ¿Qué pasó? ¿Todos se pusieron de acuerdo para devolver las herramientas? No. Habían estado durante los años robando. Pero cuando Dios obró en sus corazones, quitando el corazón de piedra y dando un corazón de carne, ellos se dieron cuenta que habían actuado mal. Y respondían, y una de las evidencias de este nuevo corazón era devolver las herramientas robadas. Yo compartí el evangelio con uno un día, Luego iba cada semana a su casa y durante 3 o 4 meses yo iba. Entonces un día él me dice que había entregado su corazón a Dios. Un par de semanas después él me dice: Buddy, llama al estado de Maryland porque yo tengo una multa allí pendiente desde hace 10 años y Dios quiere que yo pague la multa. ¡Qué extraño! ¿Alguien deseando pagar la multa? ¿Qué pasó? Dios había obrado en su corazón y en su vida. Él había recibido un corazón de carne. Dios le había quitado el corazón de piedra. Era una nueva criatura. Y el deseo de pagar la multa y tener sus cuentas claras con Dios era una evidencia de algo que había sucedido dentro de él. Hay un corito que cantamos en la iglesia: me cambió, me cambió. Cristo cambia. Cristo puede cambiar, amigo, tu vida. Tú no puedes cambiar tu vida. Aunque la mona se viste de seda, mona se queda. En 1 Corintios 6, 9 a 11 leemos: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Fueron cambiados. Esto eran algunos de ustedes, pero ya no lo son. Eran así, pero Dios había llegado a sus vidas. Amigo, la pregunta hoy es si Dios ha llegado a tu vida. Si hay un antes y después en tu vida. Si tú te das cuenta de un gran cambio en tu fuero interno, no producido por ti, sino hecho por el Espíritu de Dios, quien solamente puede cambiarnos y darnos un corazón de carne y quitar el corazón de piedra. Jesucristo murió en una cruz por tus pecados. Hoy en arrepentimiento puedes volverle tu corazón, pidiéndole perdón y entregándole tu vida. Y si lo haces sinceramente, Él te perdonará y también cambiará tu corazón y cambiará tu vida y haré una nueva criatura de ti. Quitará el corazón de piedra y dará el corazón de carne. Hoy es el día de clamarle a Él, de pedirle perdón sinceramente, de volverle tu corazón y rendirle tu vida. Y si lo haces, Dios obrará en ti. Y tú podrás también decir: ya yo no soy lo que fui, porque Dios ha obrado en mí.